Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a la automatización de los ataques. Finalmente Israel le respondió el ataque a Irán, aquel que Irán había realizado en respuesta al de Israel en Siria, que había sido parte de la respuesta de Israel a Irán por apoyar las actividades de Hamas y Hezbollah. Una respuesta moderada, según Israel, y que Irán ignoró intencionalmente, como cuando nuestra madre nos daba con la chancla y estoicos decíamos:
no me dolió, ni lo sentí.
Como sea, ahora Estados Unidos dice que ya se calmen y sale con firma de la Cámara de Representantes el dinero que alimenta las guerras. Pero eso lo hablamos luego. Aquí lo impactante,
y lo que pasó en parte desapercibido,
es que inteligencia artificial ya se está encargando de la guerra. La mitad pensará, bueno, eso ya pasa desde hace mucho, y la otra mitad ha de pensar, bueno, ya la paranoia anda rompiendo la velocidad del sonido.
Pongámosle un poco de poesía.
Un hermoso campo de lavanda y una brisa que anuncia la orden automatizada que convertirá el día en noche.
Generalmente lo más poético de estas cuestiones está colocado en el nombre del proyecto o programa. En este caso, Lavander.
El nombre del programa de inteligencia artificial israelí que decide a quién se bombardea y a quién no en la franja de Gaza. En síntesis, una inteligencia artificial,
sin miedo ni misericordia,
vestirá su uniforme de general, revisará su información y decidirá la opción más efectiva y conveniente. Por supuesto que no solo Israel tiene desarrollado un programa automatizado para seleccionar objetivos humanos y,
¿cómo se dice?, exterminarlos, asesinarlos, matarlos. Ah, no, neutralizarlos, esa es la palabra.
Neutralizarlos suena menos impresionante. Un general o coronel artificial que inclinará resultados, alcanzará victorias, desatará batallas y no estará supeditado a estados de ánimo, a intenciones afiebradas, a malos entendidos por la falta de una taza de café a tiempo. Bueno, relativamente, porque aún hoy hay un par de maniobras previas, botones y palancas, ingresos a claves, que un humano, luego de una larga cadena de mando, debe habilitar. Y así como Washington puede maniobrar un dron en Medio Oriente sin necesidad de enlodarse los zapatos, y avanzando mucho los programas de las diferentes naciones que solo deben colocar un OK en el casillero de ataque, cantidad de misiles, intensidad del daño pretendido y tolerancia de índice de daños colaterales.
En fin, muertes periféricas, inocentes, gente que nada que ver.
En esos casos, saldremos a disculparnos públicamente y diremos que investigaremos lo sucedido hasta las últimas consecuencias. Y así como equilibrista borracho, andaremos en la cuerda floja de un mal día, un mal dedo, un mal momento, un error que dispare la famosa guerra mundial total en que la humanidad será un bonito recuerdo
de nadie.
En 1983 se estrenó una película en la que un chico entraba al server de su escuela para modificar una de las calificaciones y ponía de este modo el mundo al borde de la guerra global. Juegos de Guerra se llamó. Matthew Broderick era el joven hacker que inocentemente recalentaba la Guerra Fría. Obviamente la película fue calificada de ciencia ficción y, más allá de ser muy premiada y un éxito rotundo para la industria del entretenimiento, nadie imaginaba que inteligencia artificial estaría tan desarrollada menos de medio siglo después como para volver a ver Terminator, Star Wars, Dune, Juegos del Hambre o Civil War como documentales con relativo rigor histórico. Lavander. Insisto, estoy hablando de una inteligencia artificial. Es un sistema automatizado para seleccionar sus objetivos humanos, una práctica hasta el momento inédita. Aunque Israel afirma que no es tan así, que en realidad evita el error humano, es más eficiente y rápida en situaciones existentes desde las guerras primitivas, pero que agiliza el proceso que tradicionalmente exige comprobaciones manuales de indicios hasta verificar que un objetivo merece serlo para ser bombardeado. La Bander es el sistema que marcó durante las primeras semanas de guerra contra Hamás a 37.000 palestinos y se usó en al menos 15.000 asesinatos desde el 7 de octubre hasta el 24 de noviembre en la invasión a Gaza.
Todo esto según una investigación periodística de dos medios israelíes.
¿No será en el futuro la imagen de una esquelética dama con una guadaña a la que aterrorice los pensamientos y los sueños de quienes habitan la tierra?
Será un sonido agudo del detector láser que marca tu existencia como objetivo a neutralizar.
Y mientras Estados Unidos le pide a Israel que mejor olvide una invasión a Rafah y Netanyahu le dice que allí la banda le marcó muchos objetivos,
más cosas ocurrían en el mundo.
Lula pasaba por la Feria del Libro de Bogotá y hablaba con Petro en Venezuela. La oposición elegía a González Urrutia para ir contra Maduro en las presidenciales y en Washington D.C. la Cámara de Representantes firmaba los cheques que los republicanos no querían soltar para molestar a Biden. Dinero para Ucrania, dinero para Israel, dinero para Taiwán. Rusia enojada, Irán enojada, China enojada, sin disparar un solo tiro a pura firma de transferencias bancarias. Ucrania atacaba infraestructura rusa, Israel atacaba Hezbollah al sur del Líbano y Estados Unidos avanzaba en el proyecto de prohibir TikTok en su territorio si no se desvincula de BitDance. En México, Interpol tocaba en el Zócalo y el presidente se despedía de los banqueros. Fue un placer, no se pueden quejar, yo ya me voy para Palenque. En Argentina, los máximos empresarios y dueños nacionales de la riqueza le dieron crédito a Javier Milei, que se sentía Taylor Swift sacando disco nuevo.
Ah, por si se lo preguntan, si Taylor volvió a batir récord, ¿de qué? De todo, no importa, de escuchas, de descargas, de la vida.
La Corte Internacional de la Haya dice que a fines de mes atenderá a Ecuador y a México para que se tomen un cafecito y el hombre que se había prendido fuego en las puertas del tribunal neoyorquino donde se sigue el juicio a Donald Trump finalmente murió.
Dicen varios testigos que antes de prenderse fuego estuvo repartiendo folletos y hablando de teorías conspirativas.
Mark Zuckerberg sonrió robóticamente y asegura que inteligencia artificial inundará las redes sociales. Meta quiere correr esa carrera y lanza su modelo propio. La compañía anunció la versión Llama 3, que asegura introducirá novedades en todas sus plataformas para consultar dudas y crear ilustraciones en tiempo real, tomada de su gigantesca base de datos actualizada con cada latido del corazón de las sociedades que las consumen y son consumidas en un mismo acto. Pregunta: ¿soy un objetivo posible de ser neutralizado por las guerras en curso?
Por el momento las posibilidades son muy bajas.
Gracias.
Para servirte, humano curioso, ¿deseas una imagen de cómo te ves preguntando esas estupideces?
No, gracias.
Que tengas buen día. Ah, y bienvenidos al...
¡Caos Total!
Cuando los relojes se detienen por unos minutos y lo que tanto te preocupa deja de importar, un sonido lejano comenzará a oírse con mayor nitidez. La Tierra continúa su viaje constante y las noticias se desactualizan a la velocidad con la que inciden en tu existencia. En caso de que el mundo se desintegre, saltando entre los espacios que los radares no detectan y sonriendo entre la confusión generalizada.
Y así comenzamos la semana con Irán, que vuelve a amenazar a Israel. Dijo, si quieren actuar contra nuestros intereses, la respuesta será inmediata.
Ya. Bueno, ya.
Ya. O sea, los vamos a sentar separados, sí. Si siguen así, no puede ser esto. Bueno, ya bastante separados están.
Sí.
Pero bueno, los vamos a sentar más separados. No sé, ¿qué quieren que les digamos? Bueno, el tema también es actuar contra nuestros intereses. Todavía no están súper claros.
¿Cuáles son?
Los intereses de Irán, los intereses de Israel, los intereses de los Estados Unidos, sí, los intereses de los intereses, en fin.
Bueno,
amigos,
la idea es esa, que se estén claros.
Sí, la idea es sí, que no actúen contra los intereses de los otros.
Obvio.
Básicamente esa es la clave de toda guerra, ¿no? Las guerras se arman por los intereses y así. Bueno, algo más ameno que todas estas cuestiones, la economía mundial y demás, el deporte. Hubo superclásico en la Argentina.
Ajá.
Y bueno, algo más ameno para los hinchas de Boca, del Genesis, los Bosteros, porque Boca le ganó 3-2 a River Plate. Y hubo superclásico clásico en España. Y bueno, algo más a menos para los madridistas. Así que el capitán Rayo está muy feliz. Perfecto, en el super, Capi. Super, super clásico. Real Madrid 3, Barcelona 2. Por otra parte, quedándonos en las Europas, Roma celebró el día de ayer su 2777 cumpleaños, podríamos decir. 2777 años de existencia, con un gran desfile por la ciudad, pasando por el Coliseo, los lugares históricos, que en Roma son todos.
Claro, sí.
Pero bueno, pasaron por toda la ciudad y vestidos de romanos antiguos y diciendo, ay, ¿cuándo recuperaremos lo que perdimos y todo eso? La leyenda dice que Roma se fundó el día de ayer, o sea, 21 de abril del 753 a.C. Sí. Por lo tanto, bueno, 2777 años. Feliz cumpleaños de paso también al gran Iggy Pop, que no es romano, pero lo amamos con todo el corazón. Totalmente. Anduvo de cumpleaños el día de ayer también el gran Iggy Pop. Damas y caballeros, hoy es la 56ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Seguimos con la organización de la mega fiesta del sábado próximo.
Y tenemos más.
Gran fiesta de los 25 años de En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Super fiesta, super party, inconmensurable pachangón.
Y ya que entramos en cuenta regresiva, les recordamos:
próximo sábado 27 de abril, streaming en vivo y en directo a través del canal oficial SDQMSD Podcast.
¡Celebramos los 25 años!
Ya estamos suscriptos al canal SDQMSD Podcast en YouTube.
Ya tenemos activada la campanita.
O sea, si no tenemos todo eso es porque no queremos.
Lo que no tenemos y ya tenemos que tener son
los ingredientes del cóctel que queremos compartirles. Ya hubo gente presionando.
Sí,
ya, señor Lagartija, diga los ingredientes una vez, ya que, bueno, no es necesario que lo hagamos.
No, todo, claro, punto, claro, pero está chido.
Alguno dijo, yo quiero hacer el coctelito con ustedes.
Ajá, es un cóctel importante.
Y luego no consigo los componentes, no sean culeros, denme tiempo, los tengo que pedir a China, a Jamaica. ¿A dónde?
Ya mismo los daremos. Pero antes, una breve historia.
Así, estando en Tijuana, en el multipremiado y queridísimo Aruba Bar, que tantas veces hemos comentado aquí en el programa, nos topamos a una gran bartender argentina, una de las más famosas bartenders de aquellas pampas lejanas.
Platicamos un rato, trago va, coctelito viene, y nos dijo, ¿saben qué? Hay que hacer un cóctel y bautizarlo en caso de que el mundo se desintegre.
Obviamente le dijimos, vas, pero como en varios cócteles hay versión 1, 2, 3 o la que sea, pensamos que nosotros deberíamos crear al menos la número 1 del cóctel bautizado en caso de que el mundo se desintegre.
5 ingredientes. Pensé un cóctel con componentes relativamente fáciles de conseguir.
Nada de licor, de alas, de ángeles, con un toque de perfume, de cordial, de arándanos silvestres
que
extraídos.
De moda está todo eso.
Y hay que buscarle.
No. Pedí que cada integrante de la tripulación elija un ingrediente, una bebida. El pirata eligió whisky escocés.
En efecto, whisky escocés.
La muda dijo gin. El mico pidió mezcal. Veníamos potentes, así que le dije al Capi que le baje al pedo, y el capitán eligió un vermut roso.
Perfecto.
Y yo decidí cortar tanto dulzor, porque como vemos viene todo muy dulce, así que elegí Campari.
Bien.
Y como queremos que sea un trago largo, lo completé con agua de quinina, agua tónica, la Schweppes, la Canada Dry, hay chingos más dependiendo los países, la que más le guste, la que se utiliza para hacer el gin tonic.
Claro.
Y para decorar utilizaremos una toronja de tamaño pequeño.
Bien lo que dice del tamaño, porque luego puede haber toronjas de tamaño de inmensidades,
o sea,
así
no
como
es que
sandías.
Toronja pequeña,
pero sí, porque es para la decoración.
Claro,
¿no?
Claro. Pomelo para Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y España, por si no se comprende, toronja, pomelo. Si tienen esos 5 ingredientes, ya podemos hacer juntos el cóctel en caso de que el mundo se desintegre.
Y si no, bueno, igual no se apuren, pueden beber lo que tengan. Ajá. Y si no hay alcohol, porque no beben alcohol, también, pues a claro. Preparar jugos chidos, tecitos padres, refrescos, mamalones, en fin, lo de siempre.
Tenemos mucho más para contar del cóctel, pero vamos a repasar los ingredientes y todo lo demás lo dejamos para la fiesta.
Sí.
Whisky escocés, el que más le agrade, pero escocés. London Dry Gin. Al decir London Dry Gin, nos referimos a que no sea ningún gin saborizado, ni de color extraño. London Dry Gin, el clásico. También hay un chingo, el que más le guste. Mezcal, también el que más le guste.
Ajá. Ahí sí, también. Sí. Ahí yo no tengo mezcal, sí. Pero tengo tequila, que es más o menos lo mismo, nada más que de otro agave, depende de la agave.
Sí. El mezcal le estaría aportando un sabor ahumado muy interesante al cóctel, así que es preferible mezcal.
Por eso
pero
mezcal.
Si no, bueno,
a la banda mexicana pero, se le hace súper fácil conseguir el mezcal,
sí que sí.
En otras partes del mundo
es verdad,
complejo,
bueno,
y es más accesible el tequila.
Un poquito de humito.
Un poquito de humo, así vale. Mentalmente le aplicamos humo,
sí,
perfecto.
Claro. Vermú roso, hay muchos, nosotros utilizaremos Cinzano roso, porque nos gusta y porque es fácil de conseguir. Y Campari, bueno, hay uno solo, ¿no?
Campari,
no
sí.
No es publicidad, es, pero, no, pero no hay otro, no sí. Solo.
Hay gente que ha intentado hacer como
sí,
el Campari,
algunos
bueno.
Se acercaron, pero bueno, sí, preferiblemente Campari. Una toronja, bueno, si quieren, no, o sea, está el Aperol también, que es más dulce, por sí, pero el trago va a ser con Campari.
Se empieza a deformar el trago.
Sí, sí,
usted
sí.
Lo puso para cortar el dulzor. Sí. Sí. Y ya con el Aperol no vamos para los dulzores.
Es un trago de sabor interesante, no un trago así tipo un daiquiri dulce. Y, ¿se entiende más o menos?
Sí.
Bueno, una toronja y una lata o botella de agua tónica para después rellenar el cóctel.
Perfecto, entonces tenemos los 5
ingredientes.
Sí, más lo que viene a ser el agua tónica.
El agua tónica.
Y la toronja sí. Que es de decoración.
Ajá.
Así que ya saben, whisky, gin, mezcal, vermú. Rosso y Campari.
Perfecto.
A grandes rasgos, por ahí va la cosa.
Sí que sí.
Sí.
Y recuerden, sábado 27 a las 20 horas de México y Centroamérica.
19 horas de California, la baja y la otra.
21 horas en Perú, Ecuador y Colombia.
22 horas Bolivia y costa este de los Estados Unidos de Norteamérica.
23 horas de Argentina.
Y al día siguiente en las Europas. Vamos a celebrar mucho estos 25 años de historia
sí,
juntos.
Sábado 27 de abril.
En vivo y en directo.
En caso de que el mundo se desintegre.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana, su conjunto, comenzando porque nos llegamos a las conferencias de espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sé que sé, capitán, ¿cómo está, Capi?
Muy bien, capitán, ¿por qué usted eligió el vermú roso siendo...?
Un poco, pues sí, bien. Le dije, güey.
Sí, lo persuadieron. Le dije, usted iba más para arriba, que iba para el vodka,
sí,
iba,
sí,
no,
sí,
pero
sí.
Iba a ser una cosa,
no.
Mucho,
sí.
Totalmente, no. Pero, que le gusta el vermú roso.
Sí.
Ah, perfectamente. Claro. Bueno, un gran agradecimiento de parte de En Caso de que el Mundo se Desintegre al señor Santo,
sí,
y al búho, a todo el Pasquín. Definámoslo como el gran podcast de la política mexicana.
Totalmente.
Y estaremos siendo realmente justos.
Ajá.
Así que gracias por los saludos,
gracias.
Por los 25 años que gestionó el buen señor Arriaga con el Peje. Gracias, Peje, también por los saludos, por esos
sí,
25
sí.
años de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Y gracias a los chavos del Pasquín porque siempre son muy generosos,
sí.
Hablando de este
claro
podcast.
Sí. Un abrazo
así
enorme.
Que un abrazo enorme para toda su audiencia, desde
obvio.
Luego también, y para todo el Pasquín. Abrazo para el señor Santo y el búho también.
Sí.
Señoras y señores, comentario del niño Lagartija en una plataforma de podcast.
Ajá.
X, cualquiera, la que a usted más le guste, se puede
sí.
Cruzar ahí al niño Lagartija, hablando
gracias.
Cuestiones y dando
comentando
así,
cosas
comentando.
De los episodios. Sí,
y comentó,
sí.
Nunca imaginé al pirata conduciendo un carro. Siempre pensé que gastaba suelas junto a sus hermanos obreros. Bueno, sí, es correcto. Yo como otros hermanos obreros,
ajá.
Chambeaba en la fábrica, pero no
sí.
Tuve hijos.
Uh-huh.
Eso es determinante porque
claro,
entonces
claro.
Me podía dar ciertos lujos burgueses que mis compañeros obreros no podían, que era como tener una motoneta, una batería en determinado momento con sus platillos y
claro,
todo.
Claro.
Y todo.
Ajá.
Que luego cambié por un carro,
sí,
y por un perro. El perro no. Pero sí, el carro sí.
Carro de muchas anécdotas.
Muchísimas.
Carro, sí, que se incendió, que se le volaron partes. Que se le...
Un carro obrero, diría yo, si usted quiere imaginarlo de esta manera. Un carro obrero, sin duda. En épocas del estado de bienestar, ¿vio? Ya que estamos hablando de política.
Sí.
De políticas, de masas y demás. Un saludo, gracias al señor, al niño Lagartija. Señor Lagartija, sí, lo tengo aquí, le agradezco personalmente, si quiere, por tantas anécdotas vividas en ese carro, que andará por ahí en algún desarmado en el cielo de los carros, sepa la madre. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí que sí, mudita.
En un bar, en un bar en Cochabamba, entran dos paseñas, una orureña y... No es un chiste. No es un chiste, claro. Hubo noche de chicas desintegradas en Cocha, con Carly, la negrita de la familia, Catalina perdida, la pequeña Liz que se sumó.
Guapísimas.
Sí. La verdad, chicas, qué alegría verlas juntas ahí. Cuentan que la pasaron muy bien.
Qué bien.
Algunas de ellas podemos certificar que son del buen beber, que tienen cultura chupística. No me quiero imaginar lo que fue esa noche fabulosa de chicas ahí en Cochabamba. Gracias por los saludos y un beso a todas y cada una de ustedes. Por otro lado, ya que estamos en Bolivia, tenemos una noticia que hacer pública a toda la banda porque nos llena de alegría. Estamos saliendo a partir de ahora, o en los próximos días, o en este día, o en días anteriores, a través de FM Enjoy Radio 91.1. Esto es Tupiza y le damos la bienvenida a Tupiza. Esto es Departamento de Potosí, Bolivia. Enjoy Radio 91.1 en Tupiza. A muchos mexicanos escuchando esto les sonará a emputiza, que quiere decir ir en chinga, ir a velocidades rapidísimo. Tupiza está muy cerca de unos lugares maravillosos que parecen esos paisajes extraterrestres, como el Cañón del Duende, el Cañón del Inca, ahí Tupiza, a la vera del río Tupiza, carretera 14 de Bolivia, desde el norte argentino, misma que va desde La Quiaca, Villazón, hacia el norte. Y estamos sonando ahí gracias a Caleb. Caleb es desintegrado y se encarga de las cuestiones. A veces lo dejan solo y le dicen, bueno, fíjate que... Y ahí estamos, desintegrados en Tupiza, en Joy Radio 91.1, de lunes a viernes en Potosí, Bolivia. Durante los primeros años del 1900, permítanme explayarme un poco un poco de historia de Tupiza. Durante los primeros años de 1900 del siglo XX, la ciudad de Tupiza contaba con unos 2.300 habitantes y tenía solamente dos calles. No es que se ha convertido en una mega urbe, ha crecido, por supuesto, de la mano muchas veces de la minería, como todo el departamento de Potosí, como gran parte de toda Bolivia. En 1908, los bandoleros estadounidenses Butch Cassidy y Sundance Kid realizaron sus últimos atracos en Tupiza, como que se despidieron en Tupiza, y se despidieron literal, porque luego de estas acciones ambos fueron acorralados por un pequeño pelotón del ejército de Bolivia en el cercano pueblo minero de San Vicente, y tras un tiroteo ellos resultaron heridos, y se dice, cuenta la historia, que Butch Cassidy habría rematado a su compañero, que ya veía que no iba a poder sobrevivir, y luego se quitó la vida, porque también se la vio muy complicada. Hoy a muchos Tupiza le suena a un lugar muy lejano, imagínense para esos delincuentes estadounidenses, dijeron, aquí no hay ley, aquí no hay nada. Y ahí terminaron sus días. Ahí en Tupiza nació, y esto sí es para el público boliviano meramente, Víctor Agustín Ugarte, que quienes peinan muchas canas lo consideran el mejor futbolista boliviano de todos los tiempos. Si es verdad, no se sabe, pero vio, son de esos jugadores que ya no hay ni video. Entonces los viejitos se juntan en la esquina y dicen, no, como ese no había otro. Nacido en Tupiza, Víctor Agustín Ugarte. Tuvo su pase por el fútbol argentino también, creo que anduvo jugando en San Lorenzo de Almagro y demás. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, Mico.
Venga, Miconete.
Mico, no nos vamos de Bolivia. son 10 bolivianos. Nos quedamos aquí. Saludando al Inti, saludando a todos. Tenemos aquí un agradecimiento muy grande del Guti.
¿Recuerdan
el Guti de Tarija, Bolivia?
Claro.
¿Recuerdan que va a pedir la mano junto al mar? Frente al mar.
Sí.
Y todo el pedo. Bueno, y tiene mucho agradecimiento para Lady TNT, que parece que
bien.
Le gestionó muchas cosas. Yo, a ver, se comportó un 100, dice el Guti. Yo no sé qué decir que no, pero realmente
hay mucho
agradecimiento de parte del Guti para con Lady TNT. Y hay que hacerlo público.
Claro,
realmente
claro,
impresionante.
Sí.
Así que he hecho público esto, el agradecimiento a Lady TNT de parte de Guti de Cochabamba, Bolivia, que muy pronto estará en una situación diciendo: ¿quieres ser mi... ¿Quieres casar? No se ponga nervioso, le pido
por favor.
Damas y caballeros, recuerden Aterrizaje Colombia 2024.
Sí.
Está en curso toda la organización. Aterrizaje2024.com. Vea todo lo que hay para usted. Anda muy bien la venta de rifas.
Qué bien, me han dicho
que ya llegamos a la totalidad.
A la totalidad.
De las que se habían planeado a esta altura de la
tener vendidas.
Pero bueno, falta un chingo, raza. Vamos ahí con cualquier consulta. sdqmsd.col@gmail.com y ahí en aterrizaje2024.com encuentran todo lo que necesitan saber para el Aterrizaje Colombia 2024 de este año de Aterrizaje. ¡Qué emoción! Estos 25 años de En Caso a celebrar. En el programa de hoy nos regresamos a Orizaba. Queda prohibida la chancla power. Nos dormimos en las reuniones y recuperamos horóscopos vencidos. Lunes incorporamos el viaje psicodélico a la rutina y encontramos la solución al problema de la hueva de inicio de semana, imaginando que ya estamos como por la mitad. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es generado bajo las normativas generales de un producto industrial, manipulando componentes altamente sofisticados, piezas sumamente delicadas y agentes químicos contaminantes que pueden ser nocivos si usted no pone voluntad en el cuidado de la pieza final. Le solicitamos amablemente que, si no está capacitado para afrontar semejante responsabilidad, haga el favor de irse al carajo disimuladamente a efectos de no arruinar el resultado. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde la Ciudad de México llega el famoso orizabeño Pochi de Orizaba.
¿Cómo está, Pochi?
Bueno, yo lo estoy jalando a que diga de Orizaba, porque gracias a Pochi, al Skymer soviético, pero sobre todo por esa candidez del querido Pochi, hemos conocido Orizaba, Veracruz.
Y qué placer.
Bueno, qué placer. Qué placer, realmente. Este del chiste, por supuesto, de aquella estadía en el cerro y las horas que pasamos viendo la lluvia. Pero
bueno,
sí, la pasamos muy bien. Orizaba es una ciudad hermosa.
Siempre
hacemos el chiste de que Pueblito Mágico, un poco expandido como para Pueblito Mágico, y tiene lugares maravillosos para conocer. Si usted no conoce Orizaba y está con la posibilidad de conocerla, vaya y conózcala.
Y con aquella terrible lluvia que nos dio también imágenes...
muy buena. Muy buena.
De película.
De Apocalipsis.
Así que
y ese pequeño zoológico con animalitos que decían: puta madre, como llueve, y así.
Se está inundando
todo a la verga. El arca de Noé podría haber partido de Orizaba en aquella tarde, noche. Pero bueno, afortunadamente la pasamos genial, conocimos lugares maravillosos, de la mano del Pochi, que es de Orizaba, nativo.
Claro.
Pero bueno, ahora parece que la niega tres veces, le vale mucha madre, porque está achilangado, podríamos decir, en Ciudad de México. La semana pasada, dice el Pochi de Orizaba, hablaron del dengue. Es verdad.
Hablaron del dengue.
Sí, y es verdad, porque el dengue, impresionante, ¿no? Es una enfermedad que transmite el Aedes aegypti, el mosquito ese con pintillas. Bueno, así
con
que les cuento,
blancas.
Sí, les cuento mi triste historia de dengue. Al Pochi le dio el dengue, parece. Bueno, todo pasó el lunes después del aterrizaje en Guadalajara, donde tenía que venir a la oficina del defectuoso. Bueno, perfecto. Al llegar a la ciudad me empecé a sentir un poco resfriado.
Un poco.
Mínimamente congestionation.
Sí.
Una leve así como... Bueno, pero como ya estaba cerca de la chamba, dije: bueno, pues,
vamos
a chambear como si fuera una especie estatua viviente. ¿Qué hago? Y me quedo ahí, ¿no? Claro, por lo menos para no perder el día. Así que bueno, ya estoy acá, me presento. Si me siento muy mal, paso por el médico, le digo que me firme una papeleta y me voy para las casas. No, es lo que hay que hacer. Pero mal fue poco, amigos. No, se me abrió la tierra debajo. Se me cayó el cielo encima. No, llegué a mi escritorio y empecé a cabecearme mientras empezaba a levantar fiebre así. Sí, como DJ en espectáculo. Como en fiesta electrónica. Sí, güey. No, una cosa tremenda fue. Así que bueno, me sentía entre marido de la verga. Me afectó totalmente el cuadril. No llegué ni a pasar por el médico. Me arrastraba por el suelo de la oficina. Golpeaba, topeteaba contra los rincones, el cesto de la basura. Así que me sentía horrible. Me mandaron inmediatamente a mi casa.
Váyase de aquí.
Váyase de aquí. Por lo menos, no, pero escúcheme. No sé. Mantengamos esta conversación en la banqueta, me decían. ¿Pero por qué en la banqueta? No sé, pero fuera de este lugar.
Claro, claro.
No sé. La cuestión es que al ver lo mareado que estaba, me dijeron, no, quítese, le puede caer encima a alguien, claro, Pochi. Claro. Así que fue el viaje más raro que tuve.
Y sí, ¿no?
Porque mi casa, ¿qué es casa para mí?
¿Qué es casa?
ET, teléfono, casa. ¿Cuál es el lugar donde me van a dar una sopita de pollo curativa, un consomé, donde me van a abrigar, donde me van a poner un chingo de mantas para que esta fiebre me baje y yo transpire y me dé unos baldazos de agua para sentirme nuevo? Orizaba.
Claro.
Entonces, hasta la verga, estoy en Ciudad de México arrastrándome.
Imposible llegar.
4 horas de viaje. Y la sacó rápida, ¿eh?
Wow.
Sí, 4 horas de viaje a Orizaba. Estuve teniendo sueños entre alucinaciones. Lo veía del pecero
total,
como si fuera Brad Pitt.
Sí.
Y Pink Floyd es poco. Pink Floyd con Jefferson Airplane. Y unas cosas. Alucinantes. Y raros también, porque mientras moría de fiebre, al llegar a Orizaba dormí 13 horas. Y solo desperté a la mañana siguiente y fui al médico.
Sí.
Y dije, doctor, soy el Pochi de Orizaba y no sé qué me está pasando. Él me vio como, hizo una mueca, como diciendo, está medio valiendo verga. Sí. Habría que traer los periódicos para taparlo con algo. A ver, Esther llamó a su ayudante y dijo, tráeme los periódicos viejos, esos que guardamos.
Y una vela de
bolas. Y yo dije, es para tanto, doctor. Y yo te veo mal, chavo, yo te veo mal. La cuestión es que me dice, para mí tienes un dengue, un dengazo.
Oh, mire, lo detectó
mí,
así.
El mosquito no te picó, te embarazó, cabrón. Estás hasta el queque. Y bueno, lárgate a tu casa, me dice. Digo, trátame bien, doctor. Solo quiero que me traten suavemente. ¿Te comportas de acuerdo? Le dije, no, estás alucinando, chavo, vete.
Sí.
Y bueno, y me dio 3 días de incapacidad. Dice, si libras los 3 días, es un número místico.
Claro, claro.
Estaremos hablando de la resurrección del Pochi.
Sí.
Si no, bueno, la incapacidad va a valer verga por incapacitado para siempre, cabrón. Bueno, como solo te dan paracetamol, porque no quieren pedo, porque la alergia, porque el Pochi, el pedo. Bueno, la fiebre siguió varios días, pero cagada risa, como diciendo, yo no te voy a bajar de 40 con estas madres que me das. Y bueno, yo ahí entre soñando Pink Floyd y haciendo cosas. Y esa semana fue la más pinche rara. Nomás me despertaba, tomaba agua, medio que comía así un poquillo por el costado de la boca y seguía teniendo sueños y alucinaciones. He ido a lugares increíbles, amigos. Dos lugares que he visto, los sitios que he conocido.
Ajá.
Me paseé por el Louvre, caminé por las calles de Venecia, lo cual es un pedo porque son de agua.
Claro, claro.
Imagínese usted. Y bueno, anduve por Orizaba, anduve por Córdoba, Veracruz mismo, cerquita, pero bueno, también
uno
no va a alucinar
todo el
tiempo. Me fui a Monterrey, me comí un cabrito, regresé todo sin salir de mi cama. Una cosa, ay, qué bien rara la pinche verdad. Es que fue una experiencia que no le deseo a nadie. Ya para el domingo ya estaba mejorando, pero la verdad, sintiendo que perdí totalmente esa semana por completo,
sí.
Y unos 3-4 kilos que me vino bien, pero bueno, ahí está. No recuerdo mucho más de lo que les conté. Esa fue mi semana. Fue una semana dengue.
Sí.
Dice, bienvenido a la semana dengue. Y un mosquito gigante vestido con un trajecito muy coqueto, bling bling, sí. Me daba las recomendaciones de lo que debía ir soñando. La verdad que la pasé mal, amigos. Y aunque me dio COVID 2 veces,
sí.
Ninguna fue tan abrumadora como ese dengue.
Está cabrón, ¿no? Sí.
El que está cabrón es usted, güey. ¿Qué se cacha todo? Ajá. O sea, hay que reforzar el sistema inmunológico al pochi.
No le dé dengue 2 veces. Va.
No sé.
No le da, le pica.
Mire, no, claro, le pica en la cola. Escúcheme, pochi, el sistema inmunológico está...
Sí.
Hay que reforzarlo de alguna manera. No le puede dar 2 COVID, 3 dengue, 4...
¿Y dengue qué va a hacer?
Sarampión.
Los pinches.
Claro, y no, dengue no puede hacer nada.
Claro.
No puede hacer nada al respecto. Bueno, nada, pues cuídense, dice el pochi.
Porque está cabrón.
Porque está cabrón.
Sí.
Si quieren unas fotos perronas, ahí mándenme un mensaje. ¿Fotos de qué, güey?
¿De dengue?
¿Fotos de dengue? No, no queremos fotos de dengue. ¿De usted alucinando? ¿Usted se sacó fotos de alucinando? ¿Alguien le sacó fotos a usted alucinando?
Chale.
¿Usted pudo sacar fotos de los lugares que alucinó?
Ah, eso estaría chido.
Ah, es inteligencia artificial. Chido. ¿Qué
eso
pedo?
Sí, 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 sí.
No, no queremos nada. Está tan tranquilón, Pochi. Un abrazo. Un abrazo grande para el Pochi, residente por momentos en Ciudad de México, pero orizabeño de pura cepa. Damas y caballeros, llega lo Homero Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está Homero?
Y no, porque casi de todo el pedo del dengue.
Sí.
Este orizabeño que dicen ustedes, el mexicano del Pochi, le picó el dengue. Bueno, imagine acá, yo estoy con una paranoia que me perdura en el tiempo porque parece que llueve, sale el sol, llueve, sale el sol. ¿Eso,
¿y
qué
eso
hace?
¿Qué hace?
Y el mosquito se pone mamadísimo.
Sí, güey.
Y entonces, bueno.
Eso es lo peor para el.
Claro, sí, es lo peor.
La panacea.
Porque los mosquitos. Yo le voy a explicarle el sistema, el Homero de Río Cuarto. Con los cambios climáticos. Como que, bueno, ya imagino ahí hemisferio sur, ya empezó el otoño, la verga, ya empezó el frío. Entonces, el mosquito, ¿qué hace? Se tejió su mantita y se va. El huevo cigoto queda ahí flotando en alguna agua estancada y hasta el año que viene, dice. Pero de pronto,
le sale el sol,
la temperatura se eleva, el mosquito, hay que nacer, hay que nacer a la verga y picar gente, porque eso es el destino que nos dio el niño elefante, picar gente y contagiar dengue. Somos malos, dice. Y bueno, y van ahí, pican a la gente, pero pensando que ya pasó un año y no pasó.
Pasaron apenas
unos días. Yo lo comprendo, Homero, pobre Homero de Río Cuarto. No da pie con bola.
Tápese con algo.
Sí, tápese con algo. Sí, yo me tapo, estoy como un árabe con 40 grados a la sombra, pero ando como un beduino. Bueno, esta semana terminé de pintar la casa, amigos.
Ah, qué bien.
Sí, todo, la casa, techo, pared. ¡Oh, la madre! Mi admiración. Yo la última vez que pinté un techo no me pude mover por 45 años. Porque uno dice, el techito son 2 metros cuadrados.
Está pequeño.
Que baja, mueve la escalera, pinta medio centímetro, baja, mueve la escalera, pinta otro medio centímetro. Señoras y señores, es un momento para homenajear a todos los pintores que pintan techos. También los de pared, que le pasan un recubrimiento en las... chido, pero
el techo,
otro pedo.
Sí.
Yo le hago paro a cualquier cuate que me diga, ¿me ayudas a pintar el depa a la casa? Sí, carnal, voy. Es más, la morra me llama, me dice, hay que tapar, un mural todo culero que me dejaron a medio... Que me dejaron a medio hacer en la sala y ahora no sé cómo. Y yo le digo, morra, no sé, gente que no cumple con las cosas, con los tiempos. Bueno, y entonces yo le digo, sí, morra, paro, perfectamente.
Vamos,
pon los gatos a resguardo para que no te los pinte y yo te pinto. La pared. El techo.
El techo, no. Por más que lo haga con un extensor.
No,
igual,
ningún extensor.
El cuello de quedar mirando para arriba todo el día.
No, destruido. Extensores para el cabello, eso
no, un extensor para el rodillo.
Ah, no, son extensiones. Sí, claro, para el rodillo. Pero igual
tiene que mirar para arriba.
No, igual hay que mirar para arriba y mirar para
quédese
arriba.
Quédese un rato mirando para arriba.
Ni para esperar a Dios.
No,
quédese un rato mirando para arriba y va a ver cómo luego baja la cabeza y se marea. Queda como Pochi de Orizaba, así todo pendejo. Y yo, ¿qué pasó? Me dio dio el dengue. Así que no, Homero, mis respetos. Voy a pausar esta situación.
Sí, sí.
Lo voy a dejar arriba de la escalera.
¿Le parece?
Haciendo una especie de malabarismo.
Ah, qué bien, sí.
Sí, para que termine, porque de aquí abajo se ve que le falta una pequeña parte. Vio que eso se ve de abajo.
Sí. Ahí depende arriba, cómo le da la luz.
Arriba están los amigos del campeón. No, se ve, no todo, se ve, todo parece perfecto.
Sí,
desde aquí, desde el llano, le puedo decir que ahí donde cuelga la araña.
Exacto.
Y ahí falta. Ahí dos, tres manos le va a tener que dar. Un abrazo para Homero del Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde arriba de la escalera nos saluda Homero de Córdoba, Argentina.
Sí, que sí.
Que dice, ¿qué araña, culia? O sea, hay un bicho, avísame. Acá no hay área, acá tenemos un plafón nada más para iluminarnos. Ya en muchas partes del bombillo suelto ahí nada más para hacer.
No, pero
ya voy a comprar. Bueno, la cuestión es que estamos pintando el techo de la casa y todo el interior para dejar la casa. Bueno, una. Claro, porque hay. Medio tarde me parece usted, Homero, disculpe la crítica. Yo vengo aquí a criticar, básicamente a mí me pagan por criticar. Sí, medio tardío, porque
bueno,
eso
depende.
Pero la época seca la época que hay que pintar,
claro,
¿no? Porque
claro,
se seca más, luego con la humedad se le embolsa, dice acá el pintor. Pero bueno, yo me parece que sobre así el otoño, el comienzo del otoño seco, no sé qué, ahí en el continente asiático. La cuestión es que, bueno, sí, se me fue pasando porque en verano veo que el calor tiende a subir.
Claro.
Y yo dije, ¿qué hay arriba? Cerca del techo me cago de calor.
No, no,
techo de lámina, imagínate vos la situación. ¿Y qué hay más arriba? Está el dengue, dije.
Está el dengue.
Así
bueno,
que bueno.
El dengue está más abajo.
Quedó todo pintadito. El dengue está más abajo,
pero
bueno, hay como capas, ¿no?
Ajá.
Quedó todo pintadito, quedó fabuloso.
Qué bien, hombre.
Bueno,
qué
una
bien.
Vez finalizado puse un cartelito, un letrerito.
Ajá.
Terminante prohibido. Y me dice mi mujer, lo escribiste como el culo, que es terminante prohibido. Ah, sí, disculpa, que no me entraba. Quería poner terminantemente prohibido.
Claro, claro.
Pero es muy larga la palabra terminantemente.
Claro.
Y yo creo que si pongo terminante prohibido,
se entiende.
Van a entender.
Sí,
no,
sí,
no se entiende, prohibido. No se entiende.
Sí, se entiende.
Pero
se entiende.
Escúcheme, no vamos a tener, querida esposa, una discusión en cordobés acá los dos. Y yo soy cordobés y vos sos cordobés, ¿en qué la vamos a tener, culiada, en arameo? Y me dice, bueno, está bien, voy a hacer el cartel de nuevo. Y le puse terminantemente prohibido.
Así está bien,
la señora quedó satisfacida, satisfecha. Ah, bueno, igualmente le dijo. Y bueno, ahí quedó terminantemente prohibido. Ustedes dirán, terminantemente prohibido que jugar a la pelota con una pelota llena de lodo que viene así y golpea contra la pared y deja. Claro, no. Terminante prohibido que apoyar las manos sucias en la pared.
Sí.
Bien, los chicos de jugar en la bicicleta, iban con las manos todas enlodadas y hacen
pa
y me dejan unas manos ahí.
Sí.
No, pues no, mis hijos y mi esposa velan por mi seguridad. Es por eso que cada vez que ven un mosquito en la casa, en vez de agarrar el insecticida, en un acto de heroísmo, agarran la chancla y ¡sa! Le dan y gritan ¡por Homero! ¡Pa! Y el mosquito queda.
En la pared.
Un manchón de sangre que no lo saca ni con vinagre. Entonces yo le dije, por favor, actuemos con el chanclazo, porque yo le pinté todo de blanco.
Claro, claro.
Me hubieran dicho, le da un color mostaza.
Ajá.
Le da un color así como ocre.
Claro.
O sea, ya la paleta
ya
de colores que le manejo.
Sí,
o un color sangre mosquito.
Sí.
Le digo, a ver, fui a la pinturería, le dije, ese color se lo tenemos que armar, me dice. Bueno, ¿cómo no va a tener? Pero ninguna de las marcas capiteras que usted tiene, tiene sangre mosquito, no tiene color sangre mosquito. Yo vi casas que tenían al frente pintado color sangre mosquito. Yo quiero color sangre mosquito para tener. No, pero aquí no le manejamos. Así que lo pinté todo de blanco.
Sí.
Inmaculado, pero
es sangre
bueno,
humana.
Se suspende. Es verdad, güey. No lo pensé de esa manera jamás. Me estalló la mente. Es verdad, es sangre humana. ¿Sabe, Homero? Cuando usted mata un mosquito
y hace.
Eso que está
sangre.
Viendo no es sangre el mosquito,
no,
¿eh?
Es sangre humana.
¿Usted lo pensó eso alguna vez? A mí el señor Lagartija me lo acaba así como de iluminar. No mames, yo me acuerdo cuando le mataba las garrapatas a mi perrito, que decía, hijas de puta, porque esas cargan
claro,
un chingo.
Claro,
a ver,
claro.
La garrapata viene a ser como un mosquito, pero con cisterna, ¿entiende? Que le lleva un chingo. Y tenía las orejas a veces que tenía una garrapata y yo se las sacaba. La explota, se las tenían que quemar.
Sí.
Se las quemaba, sí. En esa época fumaba entonces cigarrito, le quemaba una garrapata al perrito y andaba por la vida así. El pedo es que cargaban un chingo de sangre. Y yo a veces mataba unas que estaban regordetas. Y decía, hija, tu pinche madre, sacaste medio litro a mi perro, güey. O sea que en eso tenía conciencia que la sangre no era propia, sino era del perrillo.
Y porque estaba en el perro.
Porque estaba en el perro. Claro, porque estaba en el perro. Sí. Claro, el mosquito. Pero el mosquito. Espere, lagarto. Pero usted me está diciendo que es sangre humana.
Sí.
Pero a lo mejor no es mía. A lo mejor no me llegó a picar.
No, claro.
Y sepa sangre del pochi, a lo mejor es.
Sí.
Que vino. Para tranquilidad, hay un dato. Para tranquilidad.
Sí.
El mosquito. Este del dengue anda por la zona.
Anda por...
Digo, no puede ser que el mismo que le picó a Pochi no llegue a Córdoba a picarle a lo Homero.
No.
O sea, los mosquitos cordobeses son del barrio Alberdi, son de ahí. O sea. ¿Entiende? Ah, no, eso es Córdoba Capital. No, son de ahí, los de Río Cuarto, ni siquiera todos los Río Cuarto.
Claro, no.
O sea, creo que tiene como una autonomía de vuelo de. Unas dos cuadras.
Y bajo.
El dengue.
Sí.
Dos cuadras máximo. O sea que es sangre de medio familiar, podríamos decir. Si usted está matando un mosquito de dengue, está mandando o la sangre de algún pariente
Póngale.
O de algún vecino se le estampa en la pared.
Exacto.
Así que tranquilo. Bueno, esto, Homero, para su tranquilidad, usted nos da información, nosotros le damos información.
Sí.
Y el lagarto me acaba de dar una información que ahora cada vez que mate un mosquito y vea sangre, me voy a sentir el conde de Drácula. Así que bueno, terminantemente prohibido todo, porque ahora que pinté esto de blanco, yo no quiero ni en pedo volver a pintar. Es lo bueno del techo. Raro que pelotazo en el techo, mosquito en el techo, manos sucias en el techo.
Sí.
Yo lo que recomiendo es.
Pero bueno.
Sí.
No, sube los. ¿Qué le puedo decir? El humo, por ejemplo, sube.
Ah, el humo es sucio.
El humo
es una mierda. No, pero, bueno, se acabó el asado, Río Cuarto. No, ¿sabe qué, Homero? Yo lo que pintaría, vio que. No sé dónde compran las pinturas, pero en los hospitales y en las escuelas, una pintura rarísima que no se ve en ningún lado que no sea en una institución así pública, digamos, que es como
tipo
muy
acrílica.
Es muy lavable, lavable a la verga.
Sí, pero no está.
Pero eso le mata un mosquito y no hay ningún problema. El mosquito mismo se limpia.
Aparte, la pared tiene que estar muy bien para que quede bien, si no,
está muy bien.
Chafis,
sí, no, pero las paredes de Homero no saben lo que son. Bueno, así que la cuestión es que queda terminantemente prohibido el uso de la chancla hasta nuevo aviso. Y ni que hablar si el mosquito picó a alguien más, queda con el logotipo de Nickelodeon, así. Es verdad, es el auténtico logotipo de Nickelodeon.
Claro.
Y así que no, terminantemente prohibido matar mosquitos contra la pared por más epidemia de dengue que haya en el país y en el mundo. Saludos para todos, dice Homero, Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Llega el abuelo farmacéutico de Querétaro,
¿cómo
México?
¿Cómo está, abuelo?
Bueno, gracias por todo, nave. Espero que los preparativos para el aterrizaje Colombia vayan en orden. Prometo comprar boleto
muy
para
bien,
la
orden.
Rifa. No, pero me quedé.
La organización es perfecta.
La organización es perfecta,
ahora,
pero.
¿Cómo prometo?
Está
el. Voy a llegar tarde.
La organización está totalmente hinchada a las huevos de prometo. Prometo nada,
y
dice
luego
la organización.
Una promesa incumplida. Y eso es terrible.
Es una organización ruda. Basada. Usted conoce el policía bueno y el policía malo, ¿no? Esa técnica. Bueno, el policía bueno es Macairodonte. El mentalmente apto.
Póngale.
Hay dos más que son inclaudicables. Bravas. Bravas, látigos, cueros. O sea, si usted va y dice, le prometo, automáticamente.
Cumpla.
Le deseo que le toquen los policías buenos. cumpla, a mí me cumple, dice Caremondá. Y así. Así que bueno, prometo comprar boleto para la rifa. A ver si me gano otro, póngale por caso. Buena vibra y saludos, Podata. Aries es el mejor signo del zodíaco. Oh. No me cabe duda, Aries. Dice Luis Miguel.
Luis Miguel, claro,
totalmente. Sí. Atentamente, el abuelo farmacéutico, siempre presente, le enviamos un abrazo grande al abuelo farmacéutico. Señoras y señores, llega con ustedes Estrella desde Ciudad de México.
¿Cómo está, Estrella?
Hola, hermosos tripulantes de la nave, en vista de que el meme de los remedios caseros sigue al infinito.
El mame.
Y más allá, sí, pero yo no quería decirlo tan rudo. No. Bueno, decidido compartirles la siguiente historia. Es breve. Era lejano 2017 cuando mi pequeño Oli, sin H, tenía aproximadamente 6 meses de nacido. De ser un bebé tranquilo y dormilón, pasó en un santiamén a ser un revolucionario y sin mediar alguna explicación o justificación a ser un niño llorón de guau, guau, guau. Pero más que llorar, gritaba durante toda la pinche noche. Nadie dormía en la casa, ¿qué digo en la casa? En el barrio, en todo Santa María de la Ribera.
No le gustó, nadie, se estaba vengando.
Sí, totalmente. Nada lo calmaba, ¿eh?
Nada, nada.
Utilizamos miles de técnicas. Pedía un Uber y lo sacaba a dar una vuelta en carro. Lo subía a un canasto en la bicicleta y los llevaba a pasear hasta el centro. Todo lo probamos. Lo tenía así, alzado y así, le daba comida, le hacía el provechito, todo. Nada. Le ponía cartoons, nada. Lo intentamos absolutamente todo. Baños con hierbas, arrullos, música relajante, silencio absoluto. Eso es lo peor.
Ajá, sí.
Cuando uno empieza a exigir silencio a toda la casa, a los vecinos, a todo Ciudad de México.
El mínimo ruido y no, se hace un estruendo.
Bebecito. Ajá. Claro, yo creo que es peor. Es preferible
el sonido.
Al niño. Sí. Yo he visto
¿Está
niños.
Llorando? Bueno.
Sí, totalmente. He visto a niños durmiendo en tianguis de Bolivia.
Sí.
O sea, si ese niño puede dormir en esa situación, niño o niña, todos podemos.
Sí.
Eso de que, no, yo si no me pongo esas cosas que te dan en el avión para dormir, que no me entre ni un rayo mínimo de luz, si no está todo en absoluto silencio, si no están los planetas alineados, no puedo dormir. Y bueno, hay que empastillar a esa
¿Pero
gente.
¿Pero no les ha pasado que están en una reunión, esas que no la están pasando ni bien ni mal, pero se están aburriendo un chingo
y uno se duerme
a dormir con una música fuerte, con la gente hablando y y dice, bueno, me voy?
No, uno lo que tendría que hacer en esos
casos... Llega a su casa, a su habitación, y no se duerme ni madre.
Los ojos como un 2 de oro de la baraja española. Lo que tiene que hacer en esas situaciones, banda, no quieren venir a casa porque necesito dormir. Mantengan esta conversación que están teniendo en estos momentos. Sigan hablando de sus hijos, de cómo los van criando, de lo que aumentó la escuela, de todo ese pedo. Yo enseguida...
Los necesito.
Luego vayan bajándole al volumen y se van yendo.
Claro.
Dejen la llave donde saben, debajo del tapete. A huevo. Güey, ¿cómo
qué
no existe
idea.
Eso? Tiene que existir.
Sí que
así como existe música para meditación, música para relajación, el ruido verde, creo que se llama, uno que relaja el cerebro,
claro.
Ruido blanco, como existe, todo ese tipo de cosas, imágenes que relajan.
Además,
tiene que haber conversaciones pendejas que te valen mucha verga y te hacen dormir automáticamente en cualquier reunión. Entonces
gente
tú estás
aburrida.
Ahí, gente aburrida, no es mi problema. Entonces, bueno, uno va ahí y se sienta así, cruzadito de piernas y va observando todo.
Claro.
Y siente que...
En video mejor todavía.
Vio
¿no?
como
uno
el celular...
Se los mira y dice,
en video mejor, sí, en video mejor. En video mejor. En video. Hay que grabarlo en video.
Claro.
No mucho cambio de cámara. Porque
uno
en la vida real no va cambiando de cámara.
No.
Uno se tiene que fumar su propia.
Total.
Su propio pop, como le llaman, ¿no?
Ajá.
El punto de vista.
Sí que sí.
Objetivo. La cuestión es que no. Me parece.
Yo lo voy a aplicar.
Porque además le quería decir, ¿vio cómo el celular? ¿Vio que el celular cuando tiene así una fuente lumínica lejana o algo así, como que va mermando su intensidad en la pantalla?
También,
se va como apagando lentamente.
Eso
bueno,
se puede
yo
hacer.
Es lo que siento en esas conversaciones, sí, siento como sí, que sí. Todo.
Es que los ojitos se le van cerrando.
Claro, digo, entonces, ¿quién bajó la luz? Me dice, no, güey, no, nada. Perdón, no, me espanté. Pensé que se estaba yendo la luz.
Claro, claro.
Pensé que estaba en Ecuador y me estaban haciendo, ¿no? La.
Después con el proyector podemos proyectar ese video sobre sí. La pared de la habitación y es la perfección. Ya está, se terminaron mis problemas.
Sí.
Ahora tengo que volver a ir a una de esas pinches reuniones.
Claro, lo que pasa es que
también abundan,
sí, pero sí, están sí. Muy expuestos a esa reunión. No sé los daños colaterales que esto puede conllevar.
También puedo estamos ir y decir, mira, no puedo venir a la reunión, pero voy a dejar acá grabando porque me encantan. Entonces, luego los puedo ver y escuchar.
Sí, totalmente.
Entonces, usted puede utilizar luego eso.
Eso es bueno. ¿Se lo aplicaron al bebecito eso, Estrella? No, bueno, al bebecito no. Le aplicamos de todo, pero bueno, música, todo, silencio, no. Leche de mami, las famosas sobadas con la pomada, pan de puerco, para el empacho. Nada funcionaba, absolutamente nada. Cada noche era un gritadero y gritaba más y más. Y era agotador, amigos. Yo ya tenía los pelos erizados, las fachas, las así, las ojeras. Ya me valía. Porque una madre, cuando llega a esa instancia, ya le vale madres todo.
Todo.
Dices, oye, y ya no, no, ya no nada. Ya no nada, ya no nada. Pero nada. O sea, no le puedo ni hablar porque, o sea, esa mujer no ha dormido en años.
Claro, claro.
En realidad son días, pero.
Son como años.
A huevo. Bueno, pasaron unos 3 o 4 meses,
no,
una
no
eternidad, güey.
No
bueno, sin tener una sola noche de sueño reparador. Ustedes entienden lo que estamos diciendo. O sea, imagínense, ¿se acuerdan de la fiesta de fin de año? Ustedes, bueno, imaginen de fin de año hasta hoy sin poder dormir. Bien, o sea, qué pedo.
No.
Otros como yo dicen, yo ya me olvidé la fiesta de fin de año y me acuerdo dónde la pasé. Bueno, güey, ahí tienes. Imagínate la situación. Bajo ese nivel de cansancio y de estrés, cuando nos dijeron que quizás el niño traía espanto.
Ay.
Y si el niño trae espanto, no sé, nos miramos y dijimos, la madre.
¿Con quién se está espantando?
Y no sabemos, pero aceptamos la opción radical de llevarlo a que le hicieran una limpia.
Ajá.
Ustedes dirán, pero creencia de la gente pendeja.
Y
no,
bueno.
Estén sin dormir desde el principio de año y van a ver cómo empiezan a creer, hasta en el gobierno.
Sí.
Así que bueno, la curandera empezó con sus hierbas y el clásico huevo. Luego, al afirmar que el niño traía pegado un espíritu, se le ha pegado un espíritu, decía. Y yo así como... bueno, una presencia, dijo, por si no creen en los espíritus.
Claro.
A lo mejor una energía. Ahí le compro. Sí. Una energía, me gustó energía.
Energías.
Espíritu me sonó un poco, qué susto. Lo de la presencia me sonó como, qué película japonesa estamos viendo de terror. Y lo de la energía, se lo compro.
Sí.
Después de todo, somos energía, movidas en el universo. Bueno, utilizó una piedra de alumbre, misma que después se pasaría por todo su cuerpo la señora. Y yo le dije, eso es para los espíritus. No, eso es porque soy una golosa, dijo la señora, pero ya se me pasa. Y empezó a hacer unas oraciones, puso en un sartén, al derretirse la piedra, apareció claramente ante nuestros ojos el rostro de una mujer gritando así, como el grito de Munch. Dijo que teníamos que limpiar energéticamente la casa.
Toda.
Dice que por las energías y cosas. No, por la suciedad. Miren lo que traen ahí. O sea, sin dormir y con todo un cagadero. Bueno, lo hicimos. Lo sé, sé que se escucha bastante extraño, pero funcionó.
Funcionó perfectamente.
Había que limpiar la casa. El niño olía y decía, puta madre, que dónde nací.
Claro,
no me digan que nací en la pobreza, decía el niño. Quiero reencarnar rápidamente. Y bueno, hasta que le hacía un poco el lugar donde él y chido. Y bueno, y fue de manera inmediata, casi esa misma noche, dormimos todos como bebecitos.
¡Jua!
Pero como bebecitos que duermen plácidamente,
claro.
Que no tienen ninguna energía, ningún espíritu, ninguna cosa pegada. Plácidamente. Y no volvimos a tener una sola noche de gritos. Eso quedó en el sartén de la chamana. Bueno, hay historias que solo se creen cuando se viven, mis chiquitos. Y en realidad, no tengo idea por qué funcionó, pero lo hice. Funcionó. Bueno, luego nos enteramos que en ese departamento, el que nos habíamos mudado recién, nació Oli, una mujer anciana y abandonada, había terminado ahí sus días. casas y que algunos vecinos constantemente buscaban a sus familiares porque lo oían gritar en la noche. De eso ya no tengo constancia. Ajá, ya entramos ya está. En sí. Historias de Ciudad de México. Y son más de DF esas, ¿no?
Sí.
Suenan mucho mejor cuando uno las titula ciudades, historias de DF. Bueno, así que juzguen ustedes. No, nosotros no estamos aquí para juzgar, estamos aquí para horrorizarnos, para no creer absolutamente nada y tener fe en todo. Sí. Así que, bueno, ¿será que parte de nuestra energía se queda en este plano? Les mando un fuerte abrazo. Bueno, ella no rió así en realidad, pero me pareció pertinente cerrar así este mensaje. Un beso enorme para la querida estrella de Ciudad de México. Damas, caballeros, llega con ustedes Alex, el Colorado de Linares, Nuevo León.
¿Cómo está, Alex?
Buenas tardes, ¿cómo están, amigos? Ando con un programa de atraso, pero nada más uno.
Un programa de atraso.
Bueno, es preocupante, pero no es desesperante, no, Alex. Bueno, pero aquí ando poniéndome al corriente, bien chingón, y para contarles algo respecto a los horóscopos. Una historia que nos cuenta mi papá. Él, en algún punto de su juventud, trabajó en una radiodifusora local de aquí de Linares, bueno, en parte como locutor, tanto como de técnico, en un programa que tenía a media mañana y tenían su sección de horóscopos, los cuales leían el periódico del día, pero bueno, tenían por costumbre recortarlos y guardarlos después de leerlos, para que, bueno, cuando se presentara la ocasión de que fallara la llegada del periódico, güey, usted me está llevando unos tiempos, sabe, con el señor Lagartija lo que habremos hecho esto tantas veces en tantas radiodifusoras, decir no, porque a ver, se te corta todo medio con
la. Tenemos que tener un archivo.
Hay que reciclar algo.
Dice,
hoy en la historia, en el año 2000. Y dices, ¿qué pedo? No, quedas incomunicado. O sea, si se cortan las nociones de en algún tiempo el teléfono de línea, en este tiempo internet.
Si se corta internet,
en
hoy,
este tiempo es
qué,
mucho más riesgoso. Porque, o sea, nosotros pasamos por todas las situaciones de hacer radio, la previa y la post. La de internet te provocaba una especie de relajo de no hay pedo, lo busco, ¿no?
Claro.
Pero con corte de internet.
No mames.
Ahí sí estás ¿no? lanzado a la ignorancia absoluta de todo, ¿no? Y es un pedo. La cuestión es que la gente que antes se enfrentaba a un micrófono tenía que tener una serie de andamios que le permitieran solventar cualquier situación.
Ajá.
Por ejemplo, esta: no llega el periódico y vergas que vamos a leer
el horóscopo.
La gente necesita el horóscopo.
Claro,
reciclamos el de enero. Es más o menos lo mismo.
Sí.
A ver, ¿le va a cambiar tanto a Capricornio el horóscopo de enero al de abril?
No.
Así que bueno, ahí estaban guardados los horóscopos que tenían y iban recortando por si un día no llegaba el periódico a tiempo ahí a Linares, Nuevo León. Agarraba uno de los horóscopos que tenía en el cajón, hacía de Tin Marido, Pingüe, Cucaramanga, Grafín, y leía como si fuera nuevo.
Claro, claro.
Bueno, si algún hijo de su pinche madre recordaba y decía, oiga, don locutor, acá voy a pedir una rola de los Tigres del Norte, pero antes de eso le quiero decir que el horóscopo que leyó ya lo había leído la semana pasada. A ese güey denle un premio, porque presta una atención que pocos a la radio le prestan. Así que bueno, y sí, y bueno, así
aparte
que
lo importante es intercambiar los signos. Nadie presta atención a más de dos signos.
A huevo, a huevo. Él decía, a Capricornio le leo Aries y Aries le leo Capricornio. Y bueno, la cuestión es que agarraba uno de los horóscopos ahí que tenía en el cajón y así, que más de una vez a alguien le tocó la suerte repetida.
Claro.
Pero tantas veces no repite la suerte. Tanto de la positiva como la de que uno dice, puta madre, pero siempre a mí. Y no, siempre a ti no está repartido, pero te ven la cara, güey. Así que sí, muchas veces nos repiten la suerte. Muchas veces nosotros intencional y a veces, la mayoría de las veces, inconscientemente vamos a repetirlas. Así que si lo hacemos nosotros, ¿por qué no lo va a hacer el señor de la radio que lee los horóscopos? Ahora mi padre cambió de profesión y a las abejas no le lee el horóscopo. Se hizo apicultor. Mire usted. Y traté de ser económico y audaz, aunque creo que no lo logré. Sí, lo logró. Interesantísimo, aparte, por lo menos a nosotros, que nos recordó cierta etapa de nuestra historia laboral. Un abrazo grande para su padre, el apicultor, y para usted, querido Alex, el colorado Colorado de Linares, Nuevo León. Damas, caballeros, con ustedes llega el vecinazo fantasmagóricazo de León, Guanajuato, México.
¿Cómo estás, vecinazo?
Hola, nave, ¿cómo están? Traigo las buenas nuevas. Qué bueno que venga con buenas nuevas. Sí. Nos encanta. Sí. No sabemos de qué se trata, pero son buenas. ¿Y nuevas? Nah. ¿Qué quiere? Un abrazo para el vecinazo fantasmagóricazo de León, Guanajuato, que se queda con nosotros y con abrazo, campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, está toda la banda.
Y brindamos. ¡Hala! Brindamos por el pensador bajo la ducha en el día de su cumpleaños, por Rock Vader en Barcelona, por Dancing Kitty, por el Móndrigo, por la Patiño del Mal, por el Pinche Greñudo, por la Roñosa, por Madre La Habana, Cuba, por el Mado, por el Lagre, por el Chiquimón, por la Florecita Rockera, por la Emperatriz del Viento, por la Tari Genial, por Isma Argentina. Y así nos despedimos por acá, por derecho, por lo menos sus monitores, por la EFA, por la pronto se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo azul oceánica. Sí, boscosa, desértica, llena de vida, caliente, congelada, hermosa. Ah, como si estuviese viéndose al espejo.
Oh, viéndose al... Claro, es que hoy es el día de la Tierra. Entonces la Tierra ve a la Tierra.
Claro,
pero sí, claramente, sí. Tierra como tierra. Bueno, cada 22 de abril se celebra el Día Mundial de la Madre Tierra. Naciones Unidas marca esta fecha con el objetivo de concientizar a la humanidad sobre los problemas de la superpoblación, la contaminación, la importancia de conservar la biodiversidad y las cosas que hacen a nuestra casa, el planeta Tierra. Pero el origen de esta celebración no es reciente, data de la década del 60, donde el mundo estaba en ebullición permanente. Bueno, los primeros antecedentes se encuentran justamente por esa década y vienen de una protesta masiva de estudiantes, de varias movilizaciones. Poco tienen que ver esto con otros días como el Día del Agua, el Día de los Bosques, o el Día de los Ríos, el día que esas... El origen es más de conferencias y demás que pactan determinado día. Este tiene que ver, sí, con una toma de conciencia general, estudiantes a las calles en una manifestación multitudinaria que encendía las alarmas ahí en la década del 60. Década hippie, pues.
Sí que sí.
El 68, esas cosas que ocurrían en esa década tan marcada del siglo XX para determinar que hoy sea el Día Mundial de la Tierra. De la madre tierra, de la Pachamama, de el lugar de donde venimos, ¿no?
Sí que
ahí, las humanidades. Los aliens somos un poco tropedo, pero tampoco queremos desentonar tanto.
No.
Así que un saludo para la madre tierra. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Rockasogi.
Rockasogi.
Que cumpleaños el día sábado y todavía hay pastel y café chiapaneco. Así que a brindar. Un beso grande para Rockasogi. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.